Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. El sábado pasado, a las 4 de la mañana, se cortó la luz en el lugar donde yo vivo. Salí muy extrañado a mirar las ventanas y vi una luminosidad que me imagino que todos ustedes vieron, que era Santiago cubierto de nieve y la luz de la nieve. Y para mí era fantasmal. De hecho, frente a mí, yo tengo una especie de pequeña carpita en el jardín, frente a mí ocurrió en cámara lenta que esa carpita se desmoronó por el peso de la nieve. A partir de eso se desató un fin de semana que, por el lugar donde yo vivo, no tener luz significaba no tener agua, y estuve confinado por muy pocas horas en mi casa. El solo recurso del que disponía era la nieve, que además de mi hijo construyendo su primer muñeco, permitió que yo la palee, la ponga en baldes, a la bañera, y a partir de esa nieve resolver muchos problemas que se me crearon. Por supuesto, el agua para el water. Además, agua para poder bañarme con una cacerola que yo calentaba en la cocina. Y además, esa misma nieve en el refri, para no romper la cadena de frío. No tenía celular, no tenía luz, y mi Toyotomi no funcionaba porque era eléctrica. La verdad es que al cabo de 2 días mi mal humor era pertinaz. Estaba cansado de palear nieve, tenía frío, y lo único que quería era recuperar mi hogar. Y todos mis sueños, todas mis fantasías, que yo las tengo, de por una vez en la vida irme de la civilización. A mí, en mi lugar del mundo al que yo iría para hacer eso sería Bariloche. Y sería una cabaña en el medio de la nada, con leña, porque adoro la leña. Yo hice un cruce de la cordillera desde el Cajón del Maipo y conocí el valor de la leña en la alta montaña y me enamoré de ella. Y cocinar a partir de eso. Y tener los ritmos personales y naturales como única guía y como única rutina. Todos esos sueños que alguna vez albergué para mi retiro se pusieron en cuestión. Seguramente usted tiene en algún rincón de su corazón la posibilidad de pensar en, uy, y si alguna vez me aislara, y si alguna vez me fuera lejos y viviera solo. ¿Por qué? Algún escritor dijo, el infierno son los otros. Y parece ser que la única solución sería aislarse de los otros para reordenarse, para pensar, para estar a solas con uno mismo, para estar en paz. Bueno, los psicoanalistas vinieron a arruinar esa mirada porque parece que a los otros los llevamos a donde vayamos, y otro escritor dijo, el infierno es portátil. Le hago toda esta introducción porque el día de hoy vamos a hablar con alguien que precisamente se interesó en el tema de estas personas que, como yo, en mi sueño, van a buscar lugares muy difíciles para poder vivir en soledad y en condiciones muy particulares, para saber qué piensan, qué sienten, cómo viven, por qué fueron y qué se siente en esos lugares. Nuestro invitado de hoy es Patricio de la Paz. Bienvenido, Patricio.
Gracias, Marcelo.
El libro del que estoy hablando, la persona que se interesó y escribió un libro, se llama Porfiados. Y hoy vamos a conocer la historia de este libro y algunas de las historias del libro. Gracias por venir.
No, gracias a ti por la invitación.
Entonces, Patricio, ¿por qué decidiste escribir un libro así?
Fue un libro, o sea, en realidad primero esto fue un sueño, fue una inquietud de un viajero incombustible. Yo soy un tipo que me gusta mucho moverme, me gusta conocer lugares, descubrirlos yo, o ir a por datos de otros viajeros. Y siempre cuando viajaba por Chile me llamaba mucho la atención que es un país remoto por definición, ¿no? Que tenemos el desierto al norte, la Antártica, la montaña y el mar hay lugares dentro de este país remoto que son como remotos al cuadrado, que son remotos dentro de los remotos y que tienen que ver además con estas características geográficas que nos hacen aislados, ¿no? Cordillera, desierto, etcétera. Pero me llamaba la atención que cuando uno lograba llegar a estos lugares remotos, siempre había alguien, una persona, una pareja, un grupo de personas. Y nunca tenía la calma de estar ahí y preguntarles a ellos por qué. ¿Por qué alguien quisiera instalarse en un lugar que parece tan improbable para la vida humana, donde al parecer es el imperio de la naturaleza y el ser humano siempre va a ser un intruso ahí? Y bueno, y eso siempre fue una inquietud y fue siempre yo soñaba y elucubraba por qué alguien podría querer estar en un lugar así. Y en algún momento, por circunstancia, esa idea, ese sueño se convirtió en un proyecto de libro. Muy corto, la Fundación de García Márquez en Colombia tiene algunas becas que para apoyar libros que tienen que ver con crónicas, con viajes, con perfiles, etcétera, y una convocatoria para proyectos de crónicas de viaje. Y eso me obligó a mí, lo bueno fue que me obligó a una idea, a un sentimiento, algo que yo tenía como más bien como en intuición, más que armado como un proyecto, a armarlo como tal. Y así nació ese proyecto que se llamó Porfiados al fin del mundo, que trataba de eso, de cómo Chile tiene lugares aislados, extremos, remotos, donde la vida humana parece improbable pero existe. Entonces decidí, bueno, mucho, hice primero una lista muy larga porque hay muchos lugares. Yo aquí solo tomo 9, pero no son los únicos, ¿no?
Esa fue la motivación, sí. Y ese fue el incentivo y además te obligaron a organizarte, ¿sí? Ahora hablemos, sí, del proyecto. Voy a escribir eso.
Sí.
De tu experiencia personal, viste esa gente, pero a partir de ahí tú tuviste que empezar a recolectar información.
Fue un trabajo de investigación arduo porque no conocía todos los lugares que están en este libro. Es imposible, me tendría que haber pasado la vida viajando.
¿Tú pensaste lugares y a partir de ahí
yo tenía personas? Algunos lugares, sí, yo tenía algunos lugares que yo conocía, o sea, habían lugares que yo conocía, algunos. Habían lugares que buenos viajeros chilenos me habían comentado que en sus rutas viajeras habían encontrado lugares que tenían que ser extremos, remotos y habitados. Esas eran las características. Y al meterme a buscar información de esos lugares que o yo conocía o me habían recomendado, me empezaron a aparecer otros. Al mirar los mapas, al buscar en la historia, etcétera.
Pero te aparecieron lugares,
pero las personas. Me aparecieron lugares. Entonces lo que hice, cuando yo tenía una serie de lugares, que fueron alrededor como de 25 lugares, donde yo algunos tenía la certeza que estaban habitados y en los otros suponía que estaban habitados, lo que hice, pasé por un filtro experto y me junté con un geógrafo a la Católica, que es un buen amigo, Pablo Ose se llama, y es un tipo que no solamente es un buen geógrafo, sino que además es un tipo que conoce, ha estado en todos los rincones que uno se puede imaginar. Y él fue el filtro, o sea, con él vimos y con él llegamos a estos 9 lugares. Y en varios de esos lugares con los personajes más o menos definidos. O sea,
que él conocía.
Claro, que él conocía, que él había estado y qué sé yo. Y otros, él no conocía lugares específicos, pero, o sea, no conocía personajes específicos, pero sabía que estaban habitados. Y eso era suficiente para mí. Bien. El resto lo hacía yo en terreno.
¿Y cómo lo planificaste?
Bueno, fui bien Mateo, hice como una carta a Gantt, porque si no era para enloquecerse, porque eran viajes muy extremos, con mucho tiempo. Yo en ese tiempo trabajaba en un periódico, me tomé un permiso, yo me dediqué 7 meses a este libro, me dediqué a viajar y a escribir mientras viajaba. Fue un libro que en el tiempo de los tiempos de viaje y los tiempos de escritura coinciden. Uh-huh. Un libro armado en la ruta. Y empecé un poco a ordenarlo, porque habían viajes donde yo tenía libertad para llegar, libertad significa que yo podía llegar por mi cuenta, podía tomarme un avión, bajarme, tomarme una micro, en esa micro me dejaba no sé dónde, y ahí tomar un bote. Y eso los podía manejar yo, pero hubo otros, por ejemplo la Antártica o el Cabo de Hornos, donde uno no puede hacerlo solo, entonces ahí me ayudó la Armada a llegar, me ayudó la Marina, y ahí yo me tenía que ceñir a los tiempos de ellos, porque no me hicieron un viaje para mí, yo me subía o a viajes de reaprovisionamiento de esos lugares, o para ir a ver cómo estaba la gente, etcétera. Entonces partí por por poner primero los viajes donde yo no manejaba los tiempos, donde los tiempos me los daban otros que me llevaban, y sobre la base de eso empecé a armar los viajes que sí yo podía hacer, o entre medio, o después, o antes. Y así fueron estos 9 viajes, que fue el primero fue a principios de agosto, que fue al Cabo de Hornos, y el último fue a mediados de febrero de este año, que fue a la zona de Alto Biobío, a comunidades Pehuenche.
Tú llegabas al lugar, ¿cuánto tiempo te quedaste en promedio en cada lugar?
En promedio deben haber sido unos 8 o 10 días en cada lugar. Sí, la excepción es la Antártica, que fue un mes.
O sea, llegabas al lugar, tenías más o menos al personaje que querías entrevistar.
Y me metí a la tribu que iba a describir.
¿Lo habías preconcebido? O sea, ¿habías llamado al lugar? ¿Te estaban esperando?
Cuando se podía. No en todos tenían teléfonos. Cuando había cierta posibilidad de comunicación, la usaba todas. Y avisaba que iba a llegar y les preguntaba y qué sé yo. Y en otro, cuando nada, llegaba a golpear la puerta: hola, soy Patricio de la Paz, estoy en un proyecto de libro. Y como es gente muy anónima, que siempre me decían, ¿qué hice yo? ¿Por qué me va a entrevistar? ¿No? Primero había como una cosa de miedo.
Eso te iba a decir.
Sí, porque es gente común y corriente que tú le golpeas la puerta y le dices, ¿sabes que estoy haciendo un libro? Quiero contar su historia.
Te dicen que sí. ¿A partir de ahí qué?
Te dicen que sí, unos más animosos que otros, porque además hay gente que es muy desconfiada. Generalmente la gente que está lejos, que está acostumbrada en un mundo solitario, es desconfiada. No, nos baja las barreras enseguida. Entonces yo te diría que hay unos días de conocimiento previo, pero terminan bajando las barreras. Y a mí me llamó la atención que en general fue un libro donde hubo mucha suerte, porque no, muy generosas las personas, todos terminaron contando la historia, y además implica navegar sus corazones, sus mentes, son trabajos bien intensos además, ¿no?
¿Cómo se desarrolla ese trabajo con una determinada persona? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Vivís al lado de ellos?
Sí,
¿conversás?
Yo me adapto a los tiempos de ellos.
Sos una sombra de...
Exactamente. Yo lo que quería era intervenir y alterar lo menos posible la realidad que iba a contar. Quería verla de la manera más natural posible.
Lo cual es imposible.
Pero puedes hacer cosas que al menos aminoren el impacto. Entonces lo que yo hacía, me metía a su rutina. No hacía que hicieran nada para mí, o ninguna demostración de nada, sino que, no sé, en Bisbiri, por ejemplo, seguía las rutinas de ella. Nos levantábamos a las 7 de la mañana, ellos salían a soltar todo el ganado camélido, después él caminaba por los cerros, al mediodía lo iba a ver, un poco meterse esa rutina, observar y entre medio conversar con ellos, ¿no? Fueron varias entrevistas, además que tú te das cuenta que en la tercera entrevista ya son personas mucho más entregadas, ¿no? Mucho más dispuestas a profundizar.
Hay una blande primero.
Sí.
¿Por dónde empezás a conversar?
Nada, vuelvo al caso de Vivir, el que estaba hablando, que me explicara cosas de las llamas y las alpacas de las cuales yo no sabía nada. Entonces él, como era un experto, porque lleva 60 años trabajando en eso...
Te empezó a enseñar.
Claro, de los huesos, los mejores cortes, cómo eran las lanas, los tiempos de apareamiento, etcétera. Y eso mientras estábamos en los corrales y qué sé yo. Entonces primero hablábamos de eso, de cosas que tienen que ver con la cotidianidad de ellos, ¿no? Como por qué los desayunos eran con sopa y pilla, fritas tan grandes y con atún metido adentro, etcétera, ¿no? Y después, claro, en una segunda, tercera conversa, cuando la persona ya estaba dispuesta a conversar más, tú empezás un poco a meterse a su biografía, a preguntarle por su padre, y al final terminabas haciendo la misma pregunta que le hice a todos los porfiados del libro, que son como 79 en total, que era, ¿qué sentido encuentran a estar ahí? ¿Por qué se mantienen ahí?
Llegamos al punto en el que vamos a hacer una pequeña síntesis para los que recién se suman,
¿sí? Okay.
Está conmigo Patricio de la Paz, escribió, él es periodista, trabajó en un... como jefe de redacción de un importante diario capitalino, entre otras cosas. Y hoy es, además, debo decir, instructor, tiene un curso muy hermoso de cómo contar historias, porque él me dijo antes de entrar que todas las personas tienen historias valiosas y no solo los periodistas tienen derecho a contar la realidad.
Por supuesto.
Así que él le enseña a gente. Eso, si le interesa, contáctelo. Pero además de esto, y como se contó muy claramente, con un periodista muy articulado que cuenta las historias muy bien, de viajes, Patricio admiró a personas que vivían en condiciones improbables y se interesó en el tema. La Fundación García Márquez tiene un concurso que financia crónicas de viajes o libros de crónicas de viajes, y eso obligó a la presentación de un proyecto y a ponerse serio con respecto a la posibilidad de investigar este tipo de gente. Y bueno, y acabamos de escuchar un poco la modalidad, ¿no?, que nosotros los antropólogos conocemos como observación participante, ¿no?, y que la verdad la técnica que tú sigues por ahí intuitivamente...
Absolutamente intuitiva.
Claro, es bastante aproximada a la técnica que uno utilizaría si va a vivir en algún lugar así. Y interesante que tú digas tribu, porque bueno, habiendo tenido yo la experiencia de haber hecho eso, es una inmersión muy particular en la cual hay que tener mucho respeto por la realidad. Tú decías, tratando de no interferir, la antropología tiene un cuento en el sentido de que la antropología estudia la otredad y estudia las sociedades. El ideal sería poderlas estudiar en su estado puro, pero los antropólogos comprendieron tarde o temprano de que la sola intervención por el principio de incertidumbre de Heisenberg modificaba el objeto de estudio. Y una vez se cuenta, no sé si es leyendo o qué, pero una vez se encontró finalmente la tribu impoluta.
¿Ah, sí?
Sí, en una isla, en algún lugar, te repito, no sé si es cierto o es leyenda, pero la historia es bonita.
Sí.
Y el antropólogo en la cúspide de su conocimiento y de su técnica y respeto por su propia disciplina, resolvió dar media vuelta e irse.
Excelente.
Para no cambiar esa realidad.
Para dejarla impoluta.
Exactamente.
¿No?
Eso es, y ahí terminó la antropología como la conocemos y empezó otra cosa.
Está muy bien.
Y bueno, me imagino que de alguna forma refleja tu experiencia también.
Sí, sí, sí.
Habría que ir a preguntarle a esa gente que tú entrevistaste cómo quedó después.
¿Qué pasó?
Sí, sí, sí. Uno está trabajando de abogado en Santiago, el otro, bueno.
A lo mejor debería ser un segundo libro,
sí,
¿no?
Sí, bueno, queda planteado. A ese me invitas. Pero bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las historias.
Okay.
Y a partir de ahora, escuchen, porque sin revelar, porque los contenidos del libro igual son apasionantes de leer, sin revelarlos, vamos a ir hilvanando historias. Vamos a una, que nos queda tiempo para contar una, y en la segunda parte del programa, después de la pausa, seguiremos con otras. ¿Cuál elegirías para contar?
¿No te gustaría elegirla a ti, pensando en algún lugar geográfico, norte, sur?
Me interesa mucho el tema de la Antártida. Démosle a eso.
Sí, sí. Bueno, la Antártica es una historia, es la historia más larga del libro, porque además coincide con la estadía más larga mía en un lugar que estuve un mes, porque tenía que adecuarme a los buques de la Armada que iban y volvían, y entre me fui en el Aquiles, me volví en el Biel, y entre eso me pasé casi un mes en la Antártica. Una primera semana en la isla Rey Jorge, al inicio de las Shetland del Sur, y la otra casi tres semanas en la isla Greenwich, de las Shetland del Sur también, pero más al sur, a 4 o 5 horas de navegación, que es donde está la base Pratt, que es la base protagonista de este capítulo, que es la historia de 9 marinos que se van solos, dejan familia, dejan hijos, y se van durante un año a vivir en esa isla donde no hay nada más, excepto nieve, mar, frío, viento, pingüinos y focas, que vi bastante.
¿Qué resaltarías de eso?
De la experiencia de ellos, del lugar.
De todo. Danos un fresco un poquito de...
Sí. Fíjate que la Antártica, a pesar de que uno... Son de esos lugares que uno siempre maneja en la memoria porque te lo enseña en el colegio, porque tiene esa... Es como mítico, ¿no? A mí lo primero que yo creo que pasa es que nunca estás preparado para enfrentarte a la Antártica, a lo que significa primero las dimensiones de la Antártica, o sea, las dimensiones de los hielos, las dimensiones de esos paisajes, es increíble.
Dimensiones que son brutales, ¿sí? ¿Ah? Que son brutalmente grandes.
Son brutalmente grandes, o sea, yo a veces hacía el ejercicio de mirar cuando estos marinos salían a caminar y darte cuenta lo mínimo que es el ser humano ahí, porque es mínimo, porque las dimensiones son enormes. Entonces, eso me impactó mucho, las dimensiones de la Antártica, me impactó el silencio. Yo creo que hasta ir a la Antártica, yo creo que no conocía el silencio. Yo pensaba que conocía el silencio, pero me parece que lo más parecido al silencio absoluto lo conocí allá. Esas madrugadas donde... Nada.
No hay viento,
no hay viento, no hay nada. Hay un silencio que paradójicamente casi suena, ¿no? es tan perfecto que casi lo puedes oír, ¿no?
Es un sonido.
Claro. Yo de repente decía, me estaré volviendo loco, entonces grababa con el iPhone, ¿no? Como el video para decir, este silencio casi suena. Entonces tengo registros para cuando diga, en realidad a lo mejor estaba muy imbuido en el mundo antártico, pero no, sí, eso fue también bien impresionante. Y lo otro, fíjate, el colorido, porque a pesar de que uno pudiera pensar que la Antártica es monocromática, la cantidad de blancos que hay, eso también fue un descubrimiento. Yo no dimensionaba la cantidad de blancos que pueden haber. Y cuando estás semanas inmerso ahí, donde a veces tu panorama una mañana es solo estar sentado en la orilla del mar y mirar el blanco, mirar los glaciares, mirar la nieve, te empiezas a dar cuenta que sí, pum, que el blanco de la nieve no es igual que el blanco del hielo, que el blanco del hielo no es igual cuando está sobre roca o sobre agua, que la nieve cuando se empieza a poner blanda, también cambia su blancura. Es muy interesante. Eso también me impactó, como empiezas a descubrir lo multicromático que puede hacer dentro de los blancos la misma Antártica.
Y de los protagonistas. No es el mismo, no es lo mismo un hombre que va a la Antártida que uno vive solo en Bisbiri.
No es lo mismo.
¿Qué diferencia el tipo que va a la Antártida?
El tipo que va a la Antártida es un tipo que va de manera voluntaria. Ellos postulan para ir. Digamos que dentro de los porfiados del libro ellos son unos porfiados voluntarios, en el sentido de que ellos postulan, no, ni siquiera la institución los designa. Por supuesto pasan pruebas físicas y pruebas psicológicas, pero parte de una postulación voluntaria. Por lo tanto son tipos, además, por lo que yo te contaba de la Antártica, que a mí me tocó durante 3 o 4 semanas, ellos se van 12 meses. Entonces son personas además muy probadas en lo físico y muy probadas en lo psicológico. Tiene que ser gente que tenga una fortaleza física, además tienen cursos de hielo, cursos de rescate en grietas, están muy, muy adiestrados en lo físico y además muy, muy medidos en lo psicológico. Gente que tenga tolerancia al estrés, que no tengan, me imagino, temperamentos muy tristes, etcétera. Pero fíjate, así todo, yo conversaba con ellos allá y también pisar la Antártica y pensar que se iban a quedar ahí durante 12 meses supera toda la preparación que ellos habían tenido. Porque una cosa es imaginarte lo solo que vas a estar, o imaginarte lo remoto que es, o imaginarte cuando viene el viento de un minuto para otro y no ves de aquí, de tus ojos a 10, 15 centímetros, no logras ver nada más. Y lo otro es experienciarlo, ¿no? Y ahí me parecía que los noté como ansiosos, los noté con las emociones muy, muy a flor de piel. Para mí fue muy raro ver marinos así, ¿no? Uno tiene la imagen de marino muy compuesto, que siempre tiene mucho control y autocontrol. Y yo te diría que aquí los vi, fíjate, bien remecidos por la naturaleza, remecidos por la soledad, remecidos por... Porque además eso es un viaje a la Antártica para estar 12 meses, pero también es un viaje interno. Son personas como me decía un marino, y me decía... Este es un tiempo en que tenemos tiempo para nosotros mismos, para pensar sobre ti, para hacer recuento de cómo has hecho las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que son personajes muy donde el tema emocional es muy importante. Además que el tiempo que a mí me tocó estar en la base Pratt fue un tiempo muy interesante, porque yo llegué con la dotación de 9 marinos que se iba a quedar a la Antártica y salí con los 9 que estaban yéndose después de 12 meses. Entonces era una historia con un cara y sello perfecto, ¿no? Lo que para uno era una expectativa o una idea de lo que podía ser, para lo otro eran hechos consumados. Entonces,
o sea, que desde el punto de vista de gabinete te tocó el objeto de estudio perfecto.
Sí, exactamente.
Ya. ¿Y qué, cómo los ves? ¿Qué delta viste entre unos y otros?
Fíjate que habían, claro, las experiencias eran distintas, pero yo te diría que las sensaciones que experimentaban eran los mismos. Era tan perfecto el cara y sello que, por ejemplo, el nerviosismo, yo lo vi en las dos dotaciones. La que entraba estaba súper nerviosa porque le venía un año por delante que no sabían cómo iba a ser, estaban muy remecidos emocionalmente porque se habían despedido 4 o 6 días atrás de su familia, habían dejado niños chicos, entonces había una labilidad emocional muy grande en ellos. Pero los que salían estaban iguales, estaban muy nerviosos porque en el fondo le sacaban la pausa a su vida familiar, al menos después de un año, se iban a reencontrar con sus mujeres, con su hijo, y además estaban emocionalmente muy remecidos porque también abandonaban el lugar que había estado y que había sido tu mundo durante 12 meses. Mira, hay una escena que yo la cuento en el libro que para mí fue muy, muy decidora, que una tarde yo encontré al comandante que salía, el comandante que había estado a cargo del equipo y que se iba, desarmando su pieza, haciendo su maleta y sacando todas las fotos de su familia y qué sé yo. Entonces yo le pregunté que cómo se sentía y él me dice, sí, muy a la rabia, contento, muy, muy, muy contento. Entonces le digo que no le creo, porque yo no podía creer que alguien que está borrando el rastro de sí mismo en el lugar donde vivió puede estar solo contento. Y terminamos hablando, porque como te digo, la Antártica quiebra hasta el más duro, de que efectivamente tenía un nudo en la guata importante, porque lo que él estaba haciendo era desaparecer de ese espacio, para que lo habitara otro. Entonces, meterte dentro de una maleta y borrar tu rastro es un ejercicio fuerte. Entonces, mucha emoción, mucho sentimiento, me pareció.
Estamos conversando con Patricio de la Paz, el autor del libro Porfiados. Acabamos de hablar de los 9 locos que la Armada manda a un espacio confinado en la Antártida y de las emociones de los militares. Muy interesante el perfil. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con todas las otras historias de este maravilloso libro.
Listo, vamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículo sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. El mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación, de Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco El descalabro de nuestra política, el último libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa postdictadura. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones, Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces, sin un minuto de perder. Estamos en este interesantísimo programa de conversación con Patricio de la Paz. Él se puso como proyecto, porque le gustó la idea, ir a entrevistar porfiados, personas que viven en lugares improbables, hacer una observación participante, como dicen los antropólogos, estar en la vida de ellos tratando de tocar lo menos posible su rutina, y de a poquito, con esa estrategia medio psicológica, medio antropológica, muy respetuosa, ir conversando de los temas en donde ellos se sienten seguros e ir abriendo sus corazones, y lentamente ir tratando de llegar a la esencia del personaje y sacar conclusiones. Siempre con el paralelo de que son todas personas que viven en lugares en donde solo un porfiado sobrevive, y de ahí el título del libro. En la primera parte entonces vimos por qué se hizo el proyecto, cómo es la metodología para poder desarrollarlo, y contamos la anécdota de la gente de la Armada que va por un año a la Antártida.
A la base Pratt.
A la base Pratt. Ahora vamos a otra historia, esta te la voy a dejar elegir a ti. ¿Cuál otra contarías?
Bueno, a mí la del altiplano me pareció muy interesante, ya que nos vamos, vámonos al otro extremo, porque son porfiados distintos que los porfiados que hablamos recién en la Antártica, porque son grados de obligación distintas de estar ahí. Lo que yo te decía, que los marinos van un año, regresan, es una opción, es de manera voluntaria. La historia de Marcelino Mamani, de él y su mujer Carmen Paco, que es una pareja aymara, es menos voluntario, pero yo creo que es voluntario igual. Yo creo que nadie está en un lugar donde no quiera estar. Yo creo que siempre alguien se puede mover o hacer algo para cambiar esa circunstancia, o tratar de hacerlo. Pero ellos, efectivamente, él nació ahí, es un lugar que está mucho más cruzado con su biografía. Eran 10 hermanos, él es un tipo que hoy tiene 65 años, él vivió durante 20 años en Arica, trabajó en el tren de Arica a La Paz, pero él decide volver. Se enferman sus padres hace como 15, 20 años, y él vuelve a un pueblo donde todos se están yendo. Viviri hoy es casi un pueblo fantasma, todo el mundo se va. Es un pueblo
exactamente Viviri?
En el altiplano, arriba. Tú de Arica subes al altiplano, unas 3 horas de camino, y está casi en la frontera, en la trifrontera con Perú y con Bolivia. Está a 10 kilómetros de Bolivia y a 7 kilómetros de Perú.
¿Cómo
no sé.
Es el paisaje de ese lugar?
Es absolutamente seco, como el altiplano, con humedales, con cerros muy secos, muy bellos. La luz del sol ahí los pone violeta, naranjo, amarillo, verde. El color que no tiene la tierra se los da la luz del sol, ¿no? Es muy bonito. Con mucha ganadería de camélidos, de eso viven, de llamas y alpacas. Vida muy simple, ¿no? Una vida, y además muy parecida a toda la zona aymara de Bolivia y de Perú. Al final es un mismo grupo, separado.
Esto es en altura. Frontera.
Sí, 4.200 metros de altura. Entonces, además, bueno, a ellos no le hace nada. A un intruso como yo, lo tuvo 2 días con puna moribundo. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo es la historia de este hombre?
Entonces, él vuelve porque se enferma a sus padres. Y bueno, lo que decía es que vuelve a un pueblo, Viviri, que en sus buenos tiempos, cuando funcionaba el ferrocarril y todo, no sé, tenía 350 personas y hoy viven 25. Es un pueblo que ha envejecido. Los jóvenes llegan hasta sexto, octavo al colegio, se van a estudiar a Arica o a Putre, cosas técnicas, y no regresan porque no quieren pastorear camélidos. Ellos quieren hacer mecánica, ellos quieren hacer otras cosas. Entonces, lo cierto es que todos están yendo de Viviri, excepto Marcelino Mamani y su señora, que hicieron el viaje en sentido contrario. Ellos volvieron y no se han movido y no se quieren mover. Y al final me pasó a mí, como bien tú explicabas, en conversaciones primero muy cotidianas de cosas que tienen que ver con su rutina y conversaciones posteriores mucho más humanas, y donde tú navegas sus corazones, sus cabezas, uno se da cuenta, y hasta el mismo Marcelino estaba sorprendido, de que él está ahí, por ejemplo, por un acto de amor a su padre, porque él encuentra que todo lo que hizo su padre y todo lo que hizo su abuelo y todo lo que hizo su bisabuelo no se puede perder. La forma de pastorear esos camélidos, la manera de agradecer a la tierra, los ritos, etcétera. Esta religión que mezcla las cosas aymaras con las cosas católicas, que es muy bonito, con estas iglesias blancas todas encaladas. Y él, fíjate, lo sentía pero no lo sabía. Y conversando juntos, claro, él está ahí es un acto de amor. Él está ahí porque no quiere que se pierda lo que su padre hizo, con la tragedia de que sus hijos no están para seguir lo que él está haciendo, porque su hijo es del grupo de jóvenes que se fue y no volvió. Entonces él también es una batalla con fecha de expiración, ¿no? Que tiene que ver con la vida de él, y él lo sabe. Él dice, en 10 años más esto no va a estar, pero bueno, pero son 10 años donde yo puedo aportar. Y fue una historia muy bonita, fue una historia también con mucho tiempo, porque en realidad el ganado camélido te da trabajo, pero tienes también mucho tiempo para la contemplación. Ellos se sientan, es un matrimonio que se sienta todas las tardes a ver el atardecer. Es una ocupación ver el atardecer, cosa que fue muy rara para mí. El primer día que yo llegué, bueno, estaba muy apunado, y él me pone una silla y me invita a ver el atardecer, ¿no? Y yo venía de Santiago, muy acelerado, ¿no? Y entonces él me dice, lo noto inquieto. Entonces le digo, sí, es que no estoy acostumbrado a gastar tiempo viendo atardeceres. Y me mira y me dice, ¿y usted quién le dice que es gastar tiempo? Me dice, sí, esto es una ocupación. Esto es lo que a nosotros nos llena las tardes. Y claro, bien bruto yo, tenía toda la razón Mamani, así que me dediqué los 9 días siguientes a la hermosa ocupación de ver los atardeceres en el altiplano, que lo que decía que este juego de luces sobre los cerros. Además, todo esto, yo no tenía idea, por ejemplo, que los ganados camélidos, a diferencia del vacuno, de los cerdos, de las ovejas, ellos no vuelven desordenados, son muy elegantes, vuelven en fila india los corrales. Entonces, el espectáculo es hermoso, porque tú estás viendo este atardecer con todos estos tonos naranjo, violetas, amarillo, y ves pasar las llamas y las alpacas en perfecta fila india, ¿no? Parece algo surrealista, no sé, García Marquiano, pero es absolutamente real.
¿Cómo se sienta uno a ver el atardecer en compañía? ¿Se conversa?
Ellos no conversan. Lo ven. Lo miran. Es una ocupación particular, privada. No es compartida. No. Se sienta y se ve. No se habla.
¿Y eso hiciste tú?
Sí, claro. Al estilo Mamani. Sí, pero además me encantó, ¿eh? No me sentí obligado para nada. Me parecía que era absolutamente natural con el entorno que estaba, y era absolutamente natural con esa vida. Entonces no fue un sacrificio. En general, el libro no fue un sacrificio. Yo lo digo en el epílogo que, claro, también fue una puesta a prueba importante para mí, física, emocional, de asumir montones de rutinas y de vidas que yo no conocía. Pero estuvo lejos de ser una tortura y un drama, ¿no? Más bien fue un ejercicio delicioso, de puro aprendizaje, de puro crecimiento, de encontrar otras maneras de hallar sentido a la vida, de, no sé, las manifestaciones tan distintas que puede tener la felicidad, etcétera, ¿no? Entonces,
sí, bueno, en general uno vive en una zona de confort. En general parece que lo que uno hace es lo único que uno puede hacer. Y en la educación y también en la aproximación psicológica de la vida, salirse de donde está e ir a tomar contacto con otra cosa es una poderosa herramienta educativa, y además es una poderosa herramienta de reflexión. Yo siempre digo, yo crearía un fondo en la que con el cual permitiría que todos los chilenos de Capitán Apaje pasaran un año en otro país. Si eso pasara, este país probablemente sería otro país. ¿Sí? Porque basta ver a los chilenos que salen, viven afuera, conocerlos allá, conversar con ellos allá, me ha tocado, con amigos propios. ¿Sí? Y después volver. ¿Cuánto resisten del medio? ¿Hasta cuánto aguantan de sumirse de vuelta en la rutina, claro, y pensar de vuelta, como se piensa aquí, en esta provincia? Pero por sobre todas las cosas, como ven el mundo, ¿no? Se produce un duelo, obviamente. Así que tú tuviste el lujo, la posibilidad.
Sí.
Ahora, el sentimiento predominante de lo que contaste antes de la pausa, de la Antártida, es esa cosa vulnerable, digamos, un cierto estrés abrumado, y como pisando huevo de no arriesgarse. Hay como un cierto temor ahí, uh-huh, que hace que hombres duros dejen salir las emociones y reflexionen internamente y todo lo demás. Y ellos postulan a eso, y
sí,
antes,
sí,
del programa me contaste que uno de ellos lo hizo a propósito porque tenía la escoba con la familia, entonces
quería reordenarse,
sus,
¿no?,
demonios, por decirlo así.
Cambiar de piel, como,
claro,
decía él.
Y cambió de piel. Entonces ese es el proceso, ese es el sentimiento imperante. ¿Y en los Mamani, cuál es el sentimiento imperante?
Yo te diría que hay mucha nostalgia, fíjate, porque él se empeña, lo que te contaba, en mantener estas tradiciones y esta vida, pero se da cuenta que cada vez queda más en la berma, ¿no? Más al borde del camino, que se lo traga el tiempo, que se lo traga la modernidad, que se lo traga lo acelerado de todo. Entonces, Yo te diría que vi mucha nostalgia, mucha entereza también. Es una persona que se queja muy poco. Están convencidos de lo que hacen, pero mucha nostalgia. El tono, por ejemplo, cuando él recordaba su infancia, o su padre, o cómo era la vida cuando existía el ferrocarril que iba de Arica a La Paz en Bolivia, había otra luminosidad. Era una persona que se iluminaba de otra manera a cuando te hablaba del hoy. Yo diría que cuando te hablaba del hoy, la voz era más pausada y él perdía luz. Una persona que es muy luminosa, además, una persona muy energética y todo. Yo te diría que mucha nostalgia, pero también harta convicción, fíjate. Cuando veía que no tenía quien heredarle él las tradiciones, cuando se daba cuenta que en el pueblo vive menos del 10% de lo que era en sus tiempos de apogeo, cuando toda la realidad te refriega en el rostro de que esto va bajando y no va subiendo, él sigue convencido de lo que hace está ok, por amor a su padre.
Todo lo que llegamos a cierta edad podemos solidarizar y empatizar con esa nostalgia. Todos los que estamos peleando contra los jóvenes por tratar de seguir vigentes, todos los que nos negamos a hacer las cosas de cierta manera porque se hace así ahora y a veces nos hace perder la esencia, podemos simpatizar con ese caso extremo de persona que defiende su modo de vida, su primera patria, su infancia, que recuerda con nostalgia y que tiene plena conciencia de que nos vamos a esfumar al final.
Exactamente.
Y de que todo eso va a desaparecer. Él es más real que nosotros. Nosotros vivimos con la fantasía de que no va a ser así. Él sabe que va a ser así. Por eso quizá valore los tiempos, los momentos, los abrace, los viva con una intensidad diferente. Y en ese caso le creo, porque a los esotéricos, fundamentalistas, sí, millennial, del aquí y ahora, no les creo.
A mí me pasó lo mismo con Mamani. Me pareció muy honesto y muy real.
Sí. Rematemos con una última historia.
Mira, hay una historia que a mí también me han preguntado mucho cuál es mi historia favorita. Yo me he negado a decir cuál es la favorita, porque
todos los hijos
todas son importantes a su manera y todas son favoritas de alguna manera. Pero hay una historia que me parece interesante, que es Melimoyu, y el nombre me parece genial, que es el nombre de un volcán que está en la parte norte de la región de Aysén. Pero es mucho más que un volcán. Tú sabes que en Melimoyu, que está, como te digo, al inicio de la Patagonia, en la parte norte de la región de Aysén, se hizo la última colonización organizada por un Estado desde Chile, que fue el año 84, que la hizo Pinochet, que eran estas tierras fiscales metidas en la selva, donde había mucha tierra, pero no había quien estuviera ahí, etcétera. Se organizó una colonización, se mandaron 50 familias, muy mal elegidas, porque llegaban a la selva profunda y hay gente que no sabía tomar un martillo ni un serrucho, estaban pensando en instalar zapatería y cosas así, y por supuesto fue un desastre. De las 50 familias empezaron a morir de hambre, no podían construir las casas en medio de estas lluvias tremendas, de los fríos, etcétera. Y bueno, y con el tiempo la gente fue desertando porque era insostenible, pero hay 6 familias que se mantienen ahí en Melimoyu. Porfeados perfectos, ¿no?
Cuéntame el paisaje de Melimoyu.
Hermoso. Tú, para llegar a Melimoyu, tienes que ir a... La única manera de llegar es marítima. Tienes que ir a la isla de Chiloé, irte que yo en el final de la isla de Chiloé, y ahí tomas una barcaza, navegas 14 horas, cruzas el Golfo de Corcovado, que como le hace honor al nombre, corcoveas y saltas, y bueno, para estómago firme y para gente paciente. Y llegas a Melimoyu. Es una barcaza que sale 2 veces a la semana, creo, y pasa por varios lugares apartados. Pasa por Melinca, por Raúl Marín Balmaceda, y una de esas paradas, a las 14 horas de haber partido, es Melimoyu. Un lugar hermoso, costa, mar, bosque tupido, hermoso, volcanes, montañas que tocan las nubes por arriba, que se hunden en el mar por abajo. El paraíso. Te hago un paréntesis, Marcelo. Todos los lugares de este libro son hermosos, casi como que la naturaleza premia la osadía de estos hombres que contra todo pronóstico hombres y mujeres que contra todo
debe
pronóstico se instalan
ver,
ahí, es hermoso. Son bellezas distintas. La belleza de la Antártica no tiene nada que ver con la de Viviri o con la que te estoy contando ahora en Melimoyu, pero eso te quiere decir que la naturaleza es algo que en toda esta historia explota de manera maravillosa, bella, perfecta. Bueno, y acá es eso, es bosque, montaña, selva, mar.
Selva Valdivia.
Selva, exactamente, esta selva tupida. Y yo me centré en una familia, la familia Rojo, que es una familia, fíjate que sé que está entera. Están los padres y están los hijos. Bueno, el padre no, porque murió de un infarto a los 60 años en Melimoyú. Como imagino que si él hubiera podido elegir su muerte, él fue un colono porfiado y hubiera querido que hubiera sido así, ¿no? Y está su mujer, que es la única profesora del lugar, un colegio que tiene hasta sexto básico y tiene 3 alumnos. Y están sus hijos, y están sus nietos. Y es una familia que se ha mantenido ahí y le encuentra un sentido increíble, como me decía Cecilia Moreira, que esta mujer, la esposa del colono, que es la matriarca hoy que se quedó allá, que ellos se crearon una vida y que cuando tú te creas una vida que te hace feliz, tienes que hacerte responsable de ella. Y ellos no quieren moverse de esta vida que crearon en Melimoyú. Ellos eran de Santiago, eran personas absolutamente en otra sintonía. Pero ya llevan, no sé, 30 años ahí, ¿no?
¿Cómo comparas a esta persona con los otros personajes? ¿Qué tienen de distinto?
Yo te diría que digamos que es un porfiado intermedio, porque partieron de manera voluntaria, pero ya llevan 30 años. No son los que se van un año de la Antártica, ni son los que se han pasado toda la vida como Mamani en Viviri. Bueno, Cecilia es profesora, es una persona además que se expresaba fantástico, era muy inspirada, por lo tanto sus frases, después lo leerás en el capítulo, son espectaculares, todo lo que dice, como hablarte de la creación de una vida, ¿no? No sé, a mí lo que me dejó esta historia, lo que me pasa con estos porfiados es como la reinvención. Cuando uno lo ve como de manera tan que uno no va a ser capaz o que no es posible, que uno siempre lo va a dar la vida que lleva pensando en si podría armar una vida absolutamente distinta hacia adelante. A mí me pasó con esta historia es que ellos se reinventaron absolutamente. Ellos cambiaron su destino, ellos cambiaron geográficamente, cambiaron emocionalmente, cambiaron todo. Su descendencia vive en lugares donde esa descendencia de manera natural no debía existir. Sus hijos viven en medio, sus nietos hoy viven en medio de los bosques. Son niños que saben cómo cambia el clima, que entienden de peces, que entienden de rocas, que entienden de pastos. Y cómo reinventarse una vida puede ser algo súper real. Fíjate, eso me pasó a mí con esta historia. Y no por pose, no hay por nada, porque qué pose van a tener en un lugar donde nadie sabe que existe y donde viven 20 personas, digamos, no hay pose ahí, o sea, es realmente una
no
cosa.
No hay Facebook.
No hay Facebook, no hay nada, no hay redes sociales, no hay elecciones importantes.
No lo hacen para nadie.
Lo hacen para ellos, lo hacen para ellos y por hacerse responsable de lo que ellos crearon. Ella es muy divertida la historia de la Cecilia porque ella llega hace 30 años un poco engañada por Adolfo Rojo, su marido, que quedó, porque a estos colonos, antes de mandarlos, le hacían un viaje como de exploración para que vieran cómo era. Y Adolfo Rojo fue y vio que esto en realidad era una selva, era como llegar a la selva, pero por supuesto no le dijo nada a la señora porque la señora no se hubiera ido. Y parte el capítulo contando eso, que es muy divertida, que ella iba tan perdida. Ella pensó que iba como al campo de su abuelo en Chillán. Ella llegó de abrigo de piel a Molimoy. El año 86. Y claro, llegó en la mitad de una tormenta, el barco no llegaba a la orilla, no había muelle, por lo tanto ella tuvo que subirse a un bote, se mojó todo el abrigo y me dice que al final era en la orilla, era un guarén mojado, ¿no? Y se dio cuenta que lo único que había ahí era selva y que el marido había construido como podía una casa, que al final era una pieza, y todo lo que ella había cargado en cajas y cajas desde Santiago no le servía para nada, ni la aspiradora, ni el televisor, no había electricidad, no había nada. Y bueno, y a los 6 meses descubrió que o cambiaba el switch, o se iba a separar y iba a asesinar al marido, y cambió el switch. Y se dedicó con él a reinventarse una vida, y ahí está. Tiene una casa preciosa, tiene una hostería que dan servicios hoy a las salmoneras, que tienen ciertos pontones ahí y todo. Y la veo feliz, fíjate, es impresionante. Una persona que partió con un abrigo de piel en medio de la selva, hoy es una persona que conoce todos los caminos, que sabe cómo moverse, que sabe cómo generar electricidad con turbinas, con agua, que sabe Es fantástico.
Solo estamos llegando ya al final del programa. ¿De qué se tratan las otras historias? ¿Dónde son? ¿Qué colonos son?
Mira,
sin mayores detalles.
Sí, es, a ver, aparte de las tres que te hablé, hay el Cabo de Hornos. Ahí también se va una familia durante un año. Genial, la historia se llama Un Reino Muy Familiar, y ahí tú descubres que lo que parece una opción tan loca de llevarte toda tu familia al fin del mundo tiene un sentido, que es ser familia, uh-huh, sin interferencia. Hay el Parque Nevado Tres Cruces, que es un parque que es de Copiapó a la cordillera, que es cuando el desierto trepa las montañas. Es la historia de un hombre que cada 7 días se va solo y vive en 591 kilómetros cuadrados, que es como 6 veces Las Condes. Y él es el único habitante humano rodeado de guanaco y flamenco y qué sé yo. Candelario Mancilla, que es un pueblito, si es que se puede llamar, porque es una casa con una señora de 90 años y su hijo, que viven, tú tienes que llegar al final de la carretera austral, tomar ahí una lancha, atravesar el lago Higgins durante 3 o 4 horas con unos vientos tremendos, y llega a esta orilla donde vive Justa Mancilla, que a sus 90 años además la porfiada más vieja del libro y una de las más fascinantes. Tacora, que también es en el altiplano, como a 40 minutos de Viviri, que es la historia de un retén fronterizo, cómo es la vida al borde. Está Alto Biobío, me metí de Ralco a la cordillera y llegué a las comunidades pehuenches más aisladas, las que están normalmente donde no llega nadie, y estuve 10 días también con ellos, descubriendo el valor de cosas que me parecieron increíbles. Como de la madera y de la leña que contabas tú, aquí también tiene un sentido maravilloso en los fogones y todo. Y la otra historia, la novena, es Chulín, que es una isla de un archipiélago de islitas que se llaman Desertores, que están en Chiloé, perdidas, de espaldas al mundo, y ahí la historia de esas 30 personas que viven lejos de todo.
El libro se llama Porfiados, el autor Patricio de la Paz. El día de hoy hablamos de un tema, el tema de encontrarse a sí mismo, el tema de salir del rincón de seguridad, el tema de enfrentar la naturaleza, las dificultades, con los recursos que uno tiene adentro y no conoce. Partimos contando el fin de semana trágico que vivimos todos, porque se nos cortó la luz.
Así fue.
Y usted está viendo acá personas que enfrentan esas adversidades y construyen una vida y son fascinantes.
Y le encuentran sentido, que es lo más fascinante de todo.
En el mundo de Facebook, en donde un instante fingido, una construcción artificial, es fotografiada como si fuera valiosa y contada, tan lejos de la esencia, tan lejos de la verdadera vida, tan impostada, ir a buscar a personas esenciales y reales, enfrentando situaciones reales con dignidad y encontrando sentido y encontrando la verdadera vida, es muy refrescante. Muchas gracias por tu libro.
Gracias a ti, Marcelo,
por todo lo que nos has contado. Cómprense el libro, pero por sobre todas las cosas, después de leerlo, hagan su experiencia.
Eso. Sea porfiado.
Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.